apreciado Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña hoy Luis Fernando Azuero. Vamos a continuar la charla sobre la fe católica, en las que procuramos responder a la pregunta de si vale la pena creer. Hemos dedicado varias de las anteriores charlas a conocer mejor la persona de Jesucristo, que es el fundamento, la razón de la alegría y la esperanza de los creyentes. Hoy nos parece corriente que los cristianos aceptemos la persona de Jesús de Nazaret como Dios y hombre y como nuestro Redentor. El reconocimiento de la persona integral de Jesús con todos sus atributos no fue instantáneo desde los primeros años del cristianismo. Los que conocieron personalmente a Jesús muerto y resucitado vivieron personalmente la experiencia de conocer a Dios presente en ese ser humano extraordinario. Pero los nuevos cristianos solo lo conocieron por el testimonio de quienes lo habían conocido personalmente. Recordemos que ya en los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia convocó a los obispos, sucesores de los apóstoles, para que formularan de manera clara y definitiva la doctrina sobre la persona de Cristo, basados en la Sagrada Escritura y en el testimonio de quienes vivieron la experiencia de haber vivido con Él. Fue así como el Concilio de Nicea, reunido el año 325, declaró que Jesucristo es Dios. Afirmó que Jesucristo, Hijo de Dios, es de la misma sustancia del Padre. Es decir, que es Dios como lo es el Padre. Utilizó la palabra sustancia, término de la filosofía griega, para indicar que Jesucristo es de la misma naturaleza divina del Padre. Es decir, que es tan Dios como el Padre. Se podría pensar que ya con esa declaración sería suficiente y no habría más dudas que aclarar sobre la persona de Jesucristo. Sin embargo, siguieron los debates. Eso de que Dios se hubiera hecho un ser humano, que es lo que significa la encarnación del Hijo de Dios, pareció difícil de aceptar a muchos. No se aceptaba del todo la plena humanidad de Jesucristo. Les pareció a esas personas inaceptable que se adjudicaran a Jesucristo, Dios, limitaciones humanas. Creían que se le faltaba el respeto a Dios al decir el Evangelio que en Getsemaní Jesús sintió miedo y sudó gotas de sangre. Al presentar a Jesús como un niño que necesitaba el cuidado de su madre, de una mujer que lo había albergado 9 meses en su seno, lo había alimentado, y que finalmente Jesús hubiera muerto en la cruz como cualquier ser humano. Todo lo humano les parecía a esas personas degradante en una persona que se consideraba verdaderamente Dios. Hoy nos parece admirable que Dios hubiera querido pasar por todas las vicisitudes de los seres humanos hasta la muerte, para redimirnos. Esas verdades tuvieron que irse abriendo paso. A algunos no les parecieron evidentes en los primeros siglos del cristianismo, a pesar de las cartas de San Pablo y el testimonio de los evangelios. Pensaron que se debía buscar la manera de diferenciar a Dios del hombre Jesús. ¿Cómo es esa historia? Vimos ya que Arrio, un sacerdote de Alejandría, para defender sus errores sobre la persona de Jesucristo, escogió el camino de negar la divinidad de Jesús. Según Arrio, el Hijo de Dios, Jesucristo, no había existido siempre, por tanto, no era Dios que es eterno, de manera que su persona solo se podía considerar como la primera entre las criaturas. el Concilio de Nicea, el año 325, aclaró definitivamente la divinidad de Jesucristo. En su declaración quedó claro que la persona divina de Jesucristo había restablecido la comunicación entre Dios y los seres humanos, nos había liberado del pecado y nos había dado la posibilidad de participar de la vida divina. Eso solo lo podíamos conseguir de Dios, no de una criatura. Sin embargo, en el siglo VI, otro personaje llamado Nestorio, arzobispo de Constantinopla, planteó las cosas desde otro punto de vista. Rechazó para la Virgen María el título de Madre de Dios, que era aceptado en la Iglesia desde hacía más de 100 años. ¿Qué sostenía Nestorio? Para él, María era solamente la madre del hombre Jesús, unido de manera muy íntima con el Verbo de Dios. Para Nestorio no era aceptable, le parecía escandaloso, que se afirmara que el Verbo se hizo carne, como lo hace el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Al utilizar esa expresión, se hizo carne, para expresar la auténtica humanidad del Hijo de Dios en Jesucristo, el Evangelio señala que tomó la humanidad completa, con sus debilidades, inclusive la muerte. Nestorio no aceptaba esa afirmación que le parecía escandalosa. La doctrina que defendía el arzobispo de Constantinopla tuvo repercusiones parecidas a las que había tenido la herejía de Arrio. Las discusiones llegaron hasta las calles y se daban discusiones entre los cristianos en todos lados. Y es que el arrianismo no fue superado del todo con la declaración del Concilio de Nicea como se hubiera podido esperar. Solo en el imperio del emperador cristiano Graciano, quien convocó un nuevo concilio en Constantinopla el año 381, la herejía arriana quedó del todo superada. Esa época de dudas fue una motivación para que los teólogos ahondaran en la doctrina sobre la persona de Jesucristo, Dios y hombre. Además de Atanasio, de quien ya hablamos en otros programas, surgieron personajes como San Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa. Ellos expusieron el misterio de la Santísima Trinidad, en la cual existe una sola esencia y tres personas. Es decir, que hay un solo Dios y tres personas. En esa forma se elaboró la doctrina trinitaria, la de la Santísima Trinidad. Volvamos a Nestorio, el arzobispo de Constantinopla, que había llegado a la conclusión de que a María no se le podía dar en verdad el título de Madre de Dios, porque había dado a luz solo al hombre Jesús. Esa división entre teólogos reflejaba la que existía en dos escuelas, de las que ya también hemos hablado, por lo menos las hemos mencionado, la escuela de Antioquía y la de la Alejandría. Esa división se notó claramente en el Concilio de Éfeso. Nestorio y sus seguidores, que eran 43 obispos de Antioquía, no se presentaron a la sesión inaugural del Concilio de Éfeso el 22 de junio. Y Cirilo de Alejandría, sin esperarlos, inauguró el concilio. Cuando los nestorianos llegaron, se encontraron con que el asunto se había concluido sin estar ellos presentes. El Concilio de Éfeso, con sus 198 obispos presentes, adaptó por aclamación la doctrina según la cual la expresión «el Verbo se hizo carne» significa que el Verbo de Dios asumió la naturaleza humana recibida de María sin que se confundieran su naturaleza divina y su naturaleza humana. En las calles esperaba una muchedumbre la decisión del concilio y acogió esa definición llena de júbilo. Y que esa declaración que reconocía el título de Madre de Dios a la Santísima Virgen María. Nestorio escribió más tarde su autobiografía, y en ella afirmó que se había opuesto al título de Theotokos, título en griego que significa Madre de Dios, para la Virgen María, no para negar la divinidad de Cristo, como lo había hecho Arrio, sino para acentuar el hecho de que Cristo había nacido de María como verdadero hombre con cuerpo y alma. María no había engendrado la divinidad, sino al hombre unido con la divinidad. Pero para salvaguardar la integridad de la humanidad de Jesús, que dijo Arrio que era lo que él había querido, Nestorio terminó separando demasiado la humanidad de Jesús de la divinidad y aceptando, sí, las dos naturalezas, pero sin reconocer su unión indisoluble en una persona, en la de Cristo. De modo que reconocía Nestorio que en Cristo había dos naturalezas, la divina y la humana, pero no fue clara su confesión de que esas dos naturalezas se encuentran en una sola persona, la de Jesucristo. Esa unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Cristo, es la que, utilizando una palabra griega, se llama unión hipostática. Esa expresión técnica, teológica, la escogió Cirilo de Alejandría en el Concilio de Éfeso. La palabra griega hipóstasis significa persona. De manera que cuando oigamos a algún predicador, algún teólogo, hablar de la unión hipostática, sabemos que se refiere a la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesucristo. Me parece que es muy importante que nos quede claro cómo pudo sufrir Jesús, siendo no solo hombre, sino al mismo tiempo Dios. La siguiente explicación de Sebué, el libro que cito yo permanentemente, nos puede ayudar a comprender que los sufrimientos de Jesús fueron reales, no fueron aparentes. Cuando un ser humano sufre una enfermedad dolorosa, aunque el alma de esa persona no es afectada por la enfermedad, la totalidad de la persona sí se ve afectada y sufre física y moralmente. Es una analogía con lo que pasa en Jesús, hombre y Dios, solamente una comparación. Y como todas las comparaciones, a veces se queda corta. Pero nos da a entender que es la unidad concreta alma-cuerpo de la persona enferma la que vive la prueba de la enfermedad. Y así pasa con Cristo. En él, su persona total se ve directamente afectada por todo lo que ocurre a su humanidad. Se ve en los evangelios, dice Sebué, cuando Jesús está cansado, cuando tiene hambre y sed, cuando siente la tristeza mortal de la agonía y lanza el grito del abandono en la cruz. Todo esto concierne en realidad a su persona, a la vez divina y humana. Eso es lo que nos maravilla, el que Dios haya podido llegar a eso. Es bueno que entendamos lo que Jesús sufrió realmente por nuestra redención. No fue una ficción, realmente sufrió. La aclaración de cuál es la verdad en esas controversias sobre la persona de Cristo tiene gran importancia en la fe cristiana. No fue perder el tiempo en discusiones inútiles. Se pudieron sentar así bases sólidas para el desarrollo de la cristología, que es la interpretación teológica de la persona de Jesucristo, fundamento para la doctrina de la redención, que es central en la fe cristiana. Si Jesucristo no fuera Dios, no habría podido redimirnos. Nos aclara Sebué en su libro Creer, que el Concilio de Éfeso dejaba sin embargo un gran malestar, porque no había logrado reconciliar a todos los obispos presentes. Fue necesaria la meritoria acta de unión, acordada el año 433 entre los jefes de las dos grandes escuelas del tiempo, Cirilo de Alejandría y Juan de Antioquía, que elaboraron un texto de confesión de fe cristológica que pudiera satisfacer a las dos partes. Sin embargo, no pareció suficiente a algunos la declaración del Concilio de Éfeso ni el Acta de Unión. Esta vez fue el abad de un monasterio cerca de Constantinopla, a quien acusan, por cierto, de terco, el que se distanció. En su afán por atacar a Nestorio, desarrolló la teoría del llamado monofisismo en Cristo. Según esa teoría, las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, se fundían en una sola. El término monofisismo se deriva de dos palabras griegas, monos, que significa uno, y physis, naturaleza. Según ese monje llamado Eutiques, la naturaleza humana era completamente absorbida por la naturaleza divina, como una gota de miel caída en el mar se disuelve en el agua. En esa forma, desaparecía la naturaleza humana de Cristo, y en consecuencia se suprimía la mediación de Jesús, Dios y hombre, en la doctrina cristiana de la redención. En esa situación, el Papa León I, llamado León el Magno o León el Grande, expuso con su autoridad la verdadera doctrina de la unión de las dos naturalezas en la única persona de Cristo, en una carta que se considera la primera definición infalible, que se llama ex cátedra, de un papa, y pidió al emperador que convocara un nuevo concilio, que se reunió en Calcedonia, junto a Constantinopla, el año 451. A este concilio asistieron unos 350 obispos. El concilio rechazó la teoría monofisita de la unidad de las dos naturalezas de Cristo y definió como dogma que en Cristo hay dos naturalezas, sin confusión y sin división, unidas en la persona de Cristo. Como decíamos, esta doctrina es fundamento de la doctrina de la redención. El Papa León Magno es considerado uno de los más importantes papas en la historia de la Iglesia. Es de Cebué la siguiente explicación del Concilio de Calcedonia. El concilio se propuso como tarea completar la aportación de Éfeso y equilibrarla, incluso expresando en una fórmula clara lo que es único en Cristo, su persona de Hijo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y lo que es doble, su naturaleza humana y divina. Podemos volver a la explicación de Cebué sobre la divinidad en la persona de Cristo, que comparó con la presencia del alma en el cuerpo del ser humano. En el ser humano, ambos, cuerpo y alma, forman una unidad. Sin embargo, el alma y el cuerpo son dos realidades diferentes. La definición del Concilio de Calcedonia nos deja enseñanzas muy importantes para la comprensión de la persona de Jesucristo. Tardó muchos años en imponerse y es hoy aceptada por todos los cristianos, pero nos muestra algo de la Iglesia que debemos tener en cuenta también hoy. La Iglesia está formada por seres humanos que pueden interferir por sus limitaciones en la vida de los creyentes. Una de esas limitaciones es la utilización de un lenguaje abstracto, difícil de entender, cuando nos explican las cosas en términos técnicos. Con frecuencia se producen enfrentamientos entre fieles y entre obispos y sacerdotes, a veces por cuestiones personales, otras veces por intromisión del manejo político de los asuntos eclesiásticos, como también interpretaciones de la doctrina. Así y todo, la Iglesia sigue adelante en medio de los hombres pecadores. Esa situación no solo la vivió la Iglesia en los siglos IV y V, también hoy la vive la Iglesia. Basta darnos cuenta de las discusiones sobre la exhortación apostólica después del sínodo de la familia, la exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor, que ha creado reacciones contradictorias en distintas diócesis del mundo y aún en ataques al Papa Francisco. A pesar de todas las vicisitudes, tenemos el consuelo de que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se sigue manteniendo la auténtica fe en Cristo. Y recordemos la frase atribuida a San Ambrosio, quien dijo: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, es decir, el Papa, allí está la Iglesia. Voy a terminar con una breve explicación sobre los nestorianos que huyeron a Persia, porque por televisión han transmitido la historia de algunos cristianos de la India que se consideran fundados por el apóstol Tomás. Según el historiador de la Iglesia August Franzen, partidarios de Nestorio, después del concilio de Éfeso, huyeron a Persia y fundaron allá su iglesia, que tuvo una vida floreciente. Fundaron los nestorianos monasterios, escuelas de teología, y su actividad misionera fue impresionante, pues llevó al cristianismo hasta la India y el Turquestán, el Tíbet y el centro de China. Esa misión fue aniquilada el año 1380, en la cruenta persecución del emperador mongol Tamerlán. En el siglo XVI, la mayoría de los nestorianos se unieron a la Iglesia Católica. Son los católicos caldeos y malabares que hoy están en unión con Roma. Los invito ahora a que me acompañen a orar por Colombia, que está en un momento difícil. El futuro de Colombia no es claro. Recemos, les los invito a que lo hagamos, una decena del Santo Rosario, con la consideración del primer misterio glorioso, la resurrección del Señor, en este cuarto domingo de Pascua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones del Romano Pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Los espero, mis amables oyentes, dentro de una semana para que sigamos estudiando la fe católica. Estuvimos con ustedes en los controles Luis Fernando Azuero y en la conducción del programa Fernando Díaz del Castillo. Muchas gracias.